gracias a Dios que podemos disfrutar de su presencia, de la alabanza. Bájame un poquito. Aleluya. Sí. Sube un pelín ahora. Un poquito. Sí, ahora. El jueves estuvimos hablando y compartiendo un texto de las Escrituras del profeta Nehemías y estuvimos dando ánimo a los que estaban aquí el jueves a acercarse a la palabra cada día, a tomarla en su corazón, a recibir lo que Dios tiene. Y justo todos juntos pues analizamos un pasaje de la Escritura, del capítulo 13 de Nehemías, me parece que era. Entonces todos aprendimos más o menos lo mismo, porque todos leímos lo mismo, y más o menos el Señor nos dijo a todos algo, que estaba todo hilado lo uno con lo otro y todos pudimos experimentar cómo Dios te habla a través de las Escrituras, cómo Dios te dice cosas personales, también te puedo decir algo para alguna persona por la que estés orando, ¿eh? Me acuerdo de una frase que dijo una querida hermana que nos visita de Ecuador, María Fernanda Mafe, que ella dejó una palabra dicha: todos tenemos un Tobías en momentos determinados de nuestra vida. Y efectivamente, en un momento u otro le damos entrada a Tobías. Si queréis saber sobre lo que estoy hablando, id a Nehemías 13 y lo veréis. Entonces, todo eso, dándole vueltas sobre lo que íbamos a compartir hoy, os digo que esta mañana a las 6 menos 10 de la mañana, yo creo que el Señor me ha despertado y me ha empezado a meter versículos, textos sobre todo lo que tenía que compartir esta mañana. Así que me daba miedo dormirme, porque digo, si me duermo, igual cuando me despierte no me acuerdo de nada. He estado ahí intentando, es que muy pronto, son las 6 menos 10. ¿Dónde voy yo ahora a las 6 menos 10 de la mañana? Total, que a las 6 y 20 no aguantaba más y digo, me levanto y empiezo ya a darle forma a todo esto que me estaba viniendo versículo tras versículo sobre lo que entiendo que el Señor quería que compartiera en esta mañana. Así es que ha sido muy bonito, la verdad, y he disfrutado mucho, porque cuando me meto en la palabra, disfruto mucho. Me encanta abrir la palabra, investigarla, escudriñarla, bucear en ella, etcétera, etcétera. Ahora le estoy dando mucho más tiempo a la oración, honestamente, pero esos tiempos que paso buscando y metiéndome y buceando en la palabra me encantan. Entonces yo quería compartir con vosotros hoy un mensaje que tiene que ver con este título: amar las Escrituras. Amar las Escrituras. Es fundamental amar las Escrituras, hermanos. Puedes empezar cuando quieras a ponerme el texto. El texto base es este que Juan capítulo 5, versículo 39, esas palabras de Jesús, que dice, escudriñad las Escrituras. ¿Se ve bien, no? Bueno, fenomenal, me alegro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese escudriñar, yo creo que prácticamente casi todo el mundo podemos entender lo que es escudriñar, Pero si miras el diccionario de la Real Academia, pues verás que es averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Cuando leemos la palabra, no solo estamos leyendo un libro, no solo estamos metiendo en nuestra cabeza un texto teórico, sino que la palabra ha de ir más allá en nosotros. Como esa espada de dos filos de que habla el libro de los Hebreos. Y tiene que entrar y hablarnos y hacer algo en nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a la palabra, no es para leerla así como dicen de corrido, sino adentrarse en ella. Así es que esta palabra griega con la que está escrita la Escritura del Nuevo Testamento habla de examinar, de escudriñar, por eso se ha traducido así, habla de indagar, habla de investigar, y todo el sinónimo que le queráis poner a esto, eso significa ese texto, escudriñar. También se puede interpretar claramente como imperativo. Hay dos traducciones que dice, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece, pero vale las dos. En este caso está hablando de imperativo, es decir, es algo que Dios quiere que hagamos, algo que el Señor quiere que hagamos. No es simplemente algo que a los pastores se nos ocurre predicar para que la gente lo haga. Es algo que el Señor le dijo a los maestros de la ley. Entonces, ¿ese es el mismo texto? Oh. ¿Se ha ido todo al completo? O sea que empezaremos de nuevo, ¿no? Bien, pues yo voy al siguiente texto, no os preocupéis, voy a irlo diciendo. Y los que tomáis nota, pues cuando esté me avisáis. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, para mí es donde comienza el claro mandato y la importancia que Dios le da a las Escrituras, a lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho, le dice, en base a lo que Él le ha dicho a su pueblo, en base a la ley que Él le ha dado a su pueblo, en base a una declaración previa justo a este versículo que Dios le ha dado a su pueblo, oye Jehová, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y tal. Entonces, el versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy, y está refiriendo a su ley, está refiriendo a sus mandamientos, está refiriendo a lo que Dios le ha dado para la vida del pueblo, dice, estarán sobre tu corazón. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta escritura que Dios nos ha dado, que tenemos el privilegio de tener hoy, ha de estar sobre nuestro corazón. ¿Y qué significa corazón en el Antiguo Testamento? Porque nosotros, el Nuevo Testamento, dices corazón y ya te viene a la mente el músculo. Pum, 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 pum. Pero en el Antiguo Testamento corazón no era el músculo. En el Antiguo Testamento, usar esta palabra en el hebreo aquí, en el Antiguo Testamento, era usado como, fíjate, sentimientos, voluntad e incluso a veces intelecto. Esa palabra, levav, por cierto, se traduce de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, y se refiere al corazón, al entendimiento, a su voluntad, a la voluntad, perdón, ¿vale? Y una cosa muy importante, dice de manera similar a todas estas, dice, pero literalmente, cuando habla de corazón, habla del centro de cualquier cosa. El centro de cualquier cosa, eso sería el corazón de eso. El centro. Así es que está hablando de la palabra que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado al pueblo, como centro de todo. El centro de mi vivencia, el centro de mi existir, el centro de lo que Dios quiere que yo haga, el centro del plan de Dios, el centro de mi vivencia. porque a través de ella yo conozco a Dios y su plan. Así es que ha de ser la Escritura el centro de nuestra guía. Uno de los problemas que la Reforma Protestante en el siglo XVI solventó fue esta: volver a poner la palabra de Dios en el centro, en el lugar que le correspondía. Sola fe, uno de los pilares de la Reforma, sola gracia, otro, sola escritura, solo la escritura. La escritura es el centro, no las tradiciones, no los hombres, no las enseñanzas de hombres, no la iglesia, no la religión, la palabra de Dios. Cristo, la gracia de Dios, la escritura, y la volvió a poner en su lugar. Y gracias a Dios, este hombre, Lutero, Martín Lutero, en 1517, clavó aquellas famosas 95 tesis, y eso trajo una revolución a la Iglesia Católica, aquel entonces, hasta el punto que se separó, se dividió y se formó aquello que al principio llamaban los protestantes, de donde todos nosotros venimos. Aparte que venimos de la Iglesia Primitiva, claro, obviamente, pero... Entonces, aquello fue fundamental. Y Lutero tradujo las Escrituras, y Lutero publicó las Escrituras, y Lutero enseñó a leer al pueblo para que leyera las Escrituras, y Lutero compuso himnos y cánticos para que la gente aprendiera las Escrituras de memoria. Muchas de las canciones que cantamos son salmos puramente, directamente. Otras son, bueno, pues oraciones cantadas que alguien se ha inventado, que nos gustan y las cantamos. Pero los salmos es eso, canciones de lo que hoy para nosotros es la Escritura. Versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Qué importante es esto. Y qué poca importancia se le da, amados. Papás, no dejéis que sea la escuela dominical de la iglesia la que instruya a vuestros hijos. La escuela dominical es solamente una parte, pequeña, mediana, grande, dependiendo. Pero es solo una parte de lo que tiene que aprender tu hijo de ti. No de la iglesia, de ti, de tu casa, de tu hogar. ¿Le lees una historia bíblica a tu hijo cada noche, cada día? Escoge las noches antes de acostarle. No le acuestes sin haber orado y leído la Biblia con él. No, por favor, no le metas en la cama con todo lo que le han metido en el cole, en la guardería ya, en sus amigos, en la calle, en la tele, en la game... No, game no, eso era muy antiguo. ¿Cómo se llama ahora? En la PlayStation o otra cosa, ¿no? Todo eso. Y no le metas en la cama sin haberle puesto la semilla de la palabra de Dios. Por favor, padres. Si hoy no aprendéis nada, aprended esto. No acostaré a mi hijo, a mis hijos, sin haberles leído la palabra y orado con ellos. Por favor, no lo hagas. Porque te lo estará educando todo el mundo menos tú. Te le estará enseñando todo el mundo menos tú. Y cuando quieras que abrace la palabra, ¿sabe qué va a hacer? Irse a la Nintendo, irse a todo eso que hay nuevo ahora. Porque no, la palabra, pues no. ¿Sabéis lo que hacen los judíos? Luego lo voy a decir. Los judíos hacían en tiempos pasados y hacen hoy día también, en base a un texto bíblico que luego voy a leer, pero a lo mejor si lo digo ya, luego no lo digo. Pero ellos leían la Torá, la Escritura, la ley a los niños en casa, especialmente el día del Shabbat. Era un día específico para comer juntos, leer la palabra, hablar de Dios, recordar las maravillas que Dios había hecho con su pueblo y enseñar y aprender y leer. Y a los pequeñitos, cada vez que le leían la palabra, ¿sabéis qué hacía? Le ponían miel así en sus labios. Eso es psicología, pedagogía. Eso es cositas que hacen que los niños, cuando leen la palabra, recuerden algo que les estimula. Ah, sí. Y cuando prueben la miel, se acordarán de la palabra. Y cuando lean la palabra, se acordarán de lo dulce que era. Y es que en el Salmo 19, luego os lo voy a poner así en plan rápido, pero en el Salmo 19, cuán dulces me son tus palabras, más dulces que la miel. Hay una canción con el Salmo 19, me parece que son de versículos del 6, del 7 al 10. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Los mandamientos del Señor son puros, alegran el corazón. Los juicios del Señor son justos. Y dice, deseables son más que el oro refinado, y más dulces que la miel que destila del panal. Así es la palabra de Dios, amados. Y así tenemos que recibirla, así tenemos que enseñarla, y así tenemos que vivirla, así tenemos que experimentarla. Más dulces que la miel es tus mandamientos, son tus dichos. ¿Seguimos con el lío? Vale. Pues entonces, dice también que las atarás como una señal, las hablarás cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo veo todos los días el muro occidental, el muro de lo que llaman el muro de los lamentos en Israel, y cada día veo el muro y además no solo veo el muro, veo la parte de dentro. Veo la parte de dentro donde hay un montón de judíos ortodoxos leyendo la Torá, leyendo la ley, y venga y dale, y venga y dale, y la recitan, y la cantan, y la dicen, y venga y dale, y se atan aquí las filacterias, eso, son con trocitos de las escrituras que ellos están recitando y aprendiendo, y las atan en su frente, y las atan en sus brazos. Estos se han quedado con la ley, además no creyeron en el Mesías, por lo tanto siguen en el Antiguo Testamento, en la ley, pero la práctica de las Escrituras la tienen y buscan y leen y la oren y la aprenden, la memorizan. Es impresionante. Yo les veo y digo, Señor, ten misericordia de ellos, pobrecitos, tan solo con la ley, ¿sabes? El Espíritu no les ha revivido, pero están ahí con la ley porque aman la ley, aman las Escrituras. Ley, profetas, escrituras. Y en cierta medida, lo que es la parte teórica, digo, nosotros deberíamos amar más las escrituras. Cuando entremos, cuando salgamos, átalas como frontales en tus ojos, ponlas en los postes de tu casa. Por eso ellos tienen una cosa que les llama mezuzá, que llegan a su casa, tocan, dan un besito, como diciendo aquí hay un texto de la palabra de Dios ahí a la entrada de su casa. Al entrar, al salir, que la palabra presida, que la palabra preside. Y nosotros tenemos todo el consejo de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y tenemos toda la revelación para lo que es una vida auténtica con el Señor. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Cuando estaba novio con Carmen, me fui a la mili. Y cuando estaba en la mili, yo que sé, todas las semanas seguro, pero a veces dos veces a la semana, me llegaba una carta de Carmen. Además, en mi compañía, cuando venía el cartero, a ver, cartas, todo el mundo allí. Yo era el número 201. Y entonces el cartero hacía así, digo, ¡esa es mía! Pero Carmen me mandaba unas cartas raras. Eran cosas que ella compraba en Inglaterra y tal, para escribir, y ponía hasta el remite, pero eran todo con dibujos, con no sé qué, unas formas extrañas, así, unas cosas muy raras. Pero destacaban sobre toda carta. Y estaba deseando leer lo que me decía Carmen. A ver qué novedad me daba esa semana. A ver qué palabras me decía. A ver qué me animaba. A ver qué... Eran sus palabras. Y yo quería leerlas. Porque yo amaba sus palabras. Porque la amaba a ella. Y todos los que os habéis puesto novios, os habéis escrito, pues ya sabéis lo que pasa. No hay mucha diferencia. Solo que las cartas a veces son normales, las de Carmen no eran normales. Pero me gustaba porque destacaba allí. Decía, para el 201, al final el cartero de la compañía, en cuanto veía la carta, dice, para el 201. Porque ya sabía que no había carta igual que esa. Y no hay libro, amados, igual que la palabra de Dios. No hay ningún otro libro igual que la palabra de Dios. Necesitamos leerla más, conocerla más, escudriñarla más, amarla más. Y no vale decir yo amo la palabra. Hay que comerla. No vale decir yo amo la palabra. Hay que escudriñarla. Hay que meterse en ella. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos meditar en algo si no lo conocemos. No puedes meditar en algo que no conoces. No puedes memorizar las escrituras si no te empeñas en ello, no te disciplinas para ello. Y memorizar las escrituras nos va a ayudar a meditar. Todos los versículos que me venían esta mañana a las 6:10 hasta las 6:20 que me he levantado, todo será porque me los sabía. Me los sé. A lo mejor no todos me los sé totalmente de memoria, pero sí me sé la mayoría del versículo, de modo que lo puedo encontrar. Porque llevo desde niño leyendo las escrituras, hermanos. Desde que sé leer, leo las escrituras. Y han entrado aquí. Y el Espíritu Santo te recuerda tantas escrituras que has aprendido. Que has leído muchas veces, aunque no te las has aprendido de memoria, pero las tienes ahí. Conocerla, hermanos, nos va a ayudar a obedecerla. ¿Cómo podemos obedecer la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Ahora, ¿sabéis que uno de los principios de la ley, no sé, es que el no conocer la ley no te exime de la culpa? Eso es un principio fundamental en derecho. No conocer la ley no te exime de la culpa. Podemos estar pecando y ni nos hemos enterado porque no conocemos lo que dice la Biblia. Se convierte uno que robaba y si su conciencia todavía no ha sido tocada, pues sigue robando, porque total, oye, no le hace daño a nadie, solo hace así, se lleva 3 bolígrafos de su oficina, 4 hojas de su oficina, ¿y eso a quién le hace daño? ¿A nadie? No pasa nada. Y si se enteran, no va a pasar nada, porque eso, pues está robando. Y un día estás leyendo y dice, el que robaba no robe más, sino trabaje. Ay, eso se lo digo yo mucho a los jóvenes del Centro de Menores Infractores, porque hay tantos que están ahí por robar. Entonces la Escritura nos habla claramente de lo que debemos y no debemos hacer. Nos ayuda a instruir a otros. Si no conoces la Escritura, ¿cómo vas a discipular a alguien? ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo le vas a aconsejar? ¿Cómo le vas a decir, mira, yo no sé mucho de esto, pero fíjate lo que dice la Biblia? Está bien, yo no tengo experiencia en esto, pero mira lo que dice la Biblia. Ahora tú haz lo que quieras. Es fundamental, amados, que leamos la palabra de Dios. Nehemías 8. Voy a leeros algunos pasajes de Nehemías rápidamente para que veáis qué bonito lo que ocurrió. En Nehemías 8, que era un momento en el que el pueblo acababa de volver de 70 años de cautiverio. Los que habían quedado, que no habían sido cautivos, era el pueblo llano, el pueblo más pobre. Esos prácticamente no fueron llevados de cautiverio, pero eso fue un desastre de años en años. Los enemigos venían alrededor, estaban gobernándoles los propios enemigos. era un desastre todo, no había ley, no había los ministradores de las escrituras, de la ley, los levitas habían ido, todos habían esparcido, no había ningún lado, no, nada. No había templo, por cierto, ¿vale? Entonces, el pueblo se había quedado sin un sitio donde ir a adorar y estaba todo hecho un desastre. Pero gracias a Nehemías se llega y empieza a reconstruir. Anteriormente Esdras había construido el templo, luego viene Nehemías, reconstruye Jerusalén y ya Esdras había dado ciertas instrucciones, pero con Nehemías leen un día, leen Nehemías 8, leen las escrituras y el versículo 3 dice: leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta las 6, perdón, hasta las 12 de la mañana. 6 horas allí todo el pueblo escuchando la palabra de Dios. Seguimos sin nada. Versículo 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, estaban allí leyendo las escrituras y uno decía, oye, ¿y eso qué quiere decir? Y estaban por allí los levitas repartidos por todas partes explicando a la gente lo que quería decir las escrituras, porque muchos ni se enteraban. Y entonces, ¿sabéis lo que pasó? Que la palabra leída durante esas 6 horas empezó a afectar el corazón de la gente. Y la mayoría, ¿sabéis lo que hacían? Lloraban. Algunos llorarían, pues, por emoción, porque eso se hacía años y años y años que no se hacía, pero otros lloraban de lamento, otros lloraban de compungidos, otros lloraban de tristeza, angustia, porque todo eso que estaban leyendo no lo estaban cumpliendo, porque ni siquiera lo sabían. Entonces, hasta tal punto estaba afectando la lectura de las escrituras que finalmente tienen que decirles: no lloréis, no lloréis más, porque esto es gozo y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es que en la situación en la que estamos, alegrémonos porque hemos podido leer las escrituras, gocémonos porque estamos entendiéndola, gocémonos porque la podemos obedecer, que llevamos 70 años sin obedecer nada, sin leer nada, sin saber nada. El pueblo lloraba. Dice: no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Y entonces dice que todo el pueblo, versículo 12, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La obra del Espíritu, hermano, no es para culpabilizarnos. La obra del Espíritu es para que venga luz a nuestras vidas y podamos entristecernos, pero la tristeza del Espíritu que trae arrepentimiento, porque la tristeza del diablo trae condenación. Hay una gran diferencia, ¿eh? No dejes que el diablo te traiga condenación por ninguna cosa. Vete y arrepiéntete y habla con Dios y ponlo de parte del Espíritu para que Él te hable y traiga conciencia de lo que has hecho y obediencia y arrepentimiento. Lo otro es un dolor que no tiene que ver con Dios. Dice que hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, imaginaos, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Así que de repente dice: ¡ay, va! Pero si la ley dice, si dice las escrituras que tenemos que celebrar la fiesta de los una fiesta que llama las escrituras la de los tabernáculos. Y cuando lo leyeron, fíjate qué coincidencia, estaba en el mes séptimo. Coincidió, ¿ves? De esas coincidencias que Dios hace. Que justo cuando estás preocupado por algo, justo cuando va a acontecer algo, justo, ¡pam!, Dios te habla. Dios te habla en las escrituras. Un día estaba yo leyendo Proverbios y leo un texto que dice: si el espíritu del príncipe se enojare contra ti, no dejes tu lugar, porque el, ¿cómo dice? Porque la humildad o algo así hará cesar grandes ofensas. No me acuerdo muy bien, pero ahí lo tengo. Si alguien lo encuentra, si el espíritu del príncipe del rey se enojare contra ti, buscad enojare en vuestras Biblias y lo encontraréis. Y resulta que dije, ah, qué texto más interesante. Oye, pues sí, pues tal, no sé qué. Lo leí y dije, pero vale, ya está. Ese día, más adelante, 2 o 3 o 4 o 5 horas después, mi padre, estábamos en la empresa, yo era todavía jovencito, estaba ayudando en lo que podía, metiéndome, pero ayudando. Mi padre me dio una bronca. ¡Ay, qué bronca me dio! Y yo, bajo mi punto de vista, no tenía razón. No tenía razón. Y de repente, cuando mi padre me empieza a dar toda aquella bronca sin razón, a mi entender, de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo me trae el versículo. Y dijo, ya está, digo, aquí está el príncipe enojándose contra mí, así es que no puedo dejar mi lugar. ¿Cómo termina el texto? Sí. Toma ya. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Grandes o graves? Grandes. ¿Vale? O sea, fíjate, ya me lo tengo aquí, ese versículo. ¿Eclesiastés qué? 10:4. Entonces, Dios te habla. Y Dios te habla y no te lo esperas. Y Dios te habla y no sabes a lo mejor para qué va a ser. Pero sabes que ahí hay algo. Y mira, resulta que luego, a media mañana, ¡pumba!, tienes que aplicarlo. Y gracias a Dios que lo apliqué, porque si no la liamos allí, mi padre y yo. ¿Eh? Entonces, obedecemos la palabra cuando la conocemos. Y si no la conocemos, pues no. Y ellos coincidió que era el séptimo. ¿Eh? ¿En qué mes estamos? El séptimo, anda, pues si toca, pues si es ahora cuando toca. Venga, todos a recoger en ramadas y a hacer la fiesta de los tabernáculos cuando los judíos salían al campo, a la calle, dejaban sus casas, dejaban su comodidad y se iban a vivir una semana en el campo, en unas cabañas que hacían, la fiesta de las cabañas. Lo siguen haciendo todavía. Todavía siguen haciendo esto. Entonces, hermanos, la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras, que la conozcamos, que la investiguemos. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y salimos de la iglesia donde estábamos y comenzamos esta iglesia, íbamos a algunas reuniones de gente pentecostal, porque nosotros no sabíamos mucho de eso. Pero había habido una renovación en nuestra vida muy potente y no sabíamos muy bien cómo manejarlo. Entonces empezamos a visitar algunos grupos que había, pentecostales o carismáticos y tal, y ahí mirábamos a la gente, yo miraba a la gente. Y había unos que cerraban los ojos y levantaban las manos. Y yo me quedaba así, como diciendo, bueno. Y había otros que aplaudían, pa, 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 pa. Decía, pues vale, si esto ha de ser así, pues así. Habrá que cambiar de costumbres, ¿no? Y cada uno hacía, otros se postraban allí, se tiraban en el piso, en el suelo, delante del Señor. Y eran cosas que uno no entendía del todo, pero pasaban. Al cabo del tiempo, empecé a estudiar más la palabra, a leer más las escrituras, a ver, me metí en todo temas de alabanza y de repente descubro que el Salmo 98:4 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmo. Y digo, anda, aplaudir está en la Biblia. ¡Anda! ¡Si está en la Biblia! O sea que cuando aplaudís, no es porque aquí nos gusta el teatro o le aplaudimos a la gente, es que aplaudir es otra forma de alabar a Dios. Hay muchas formas de alabar su nombre. Y una de ellas es aplaudir. Lo que pasa es que el mundo lo ha usado, lo ha manoseado, los cristianos no lo hemos querido usar y ahora cuando lo usan muchos cristianos dicen, eso es del mundo, a nosotros nos decía, eso de aplaudir en los teatros, hombre, en el cine, en el mundo, eso del mundo, ¿cómo vas a aplaudir en una iglesia? ¿Sabes? Los errores de concepto. Pero en la Biblia dice que aplaudamos como una forma de exaltar al Señor, como alabanza. Pero es que luego descubro mucho más. Porque el Salmo 47.1 vuelve a decir aplaudir. Dice, aplaudid pueblos todos. La versión nuestra dice, pueblos todos, batid las manos. Y yo me voy a ir ahí a ver lo de batir las manos, a ver exactamente qué dice en hebreo. Y sí, es aplaudir. De hecho, alguna traducción ya lo hace como aplaudir. Y entonces, pero este versículo, Salmo 47.1 dice, aclamad a Dios con gritos de alegría. No, perdón. Aclamar a Dios con voz de júbilo, dice la Reina Valera. ¿Vale? Con voz de júbilo. Bueno, pues con voz alegre. Con voz alegre. Pero no. Los traductores de aquel tiempo, los que tradujeron la Biblia, Reina Valera, que es la que yo he leído desde niño, para ellos eso de dar gritos, eso era muy raro. O sea, no podía ser dar gritos, tenía que ser aclamar, o tenía que ser alabar, o tenía que ser alegrarse, o tenía que ser cantar con júbilo. ¿Comprendes? Pero nadie decía, como dice la versión inglesa, shout to the Lord, grítale al Señor con alegría. Y lo dice. ¿Cómo que grítale? Aquí no se grita, esto es una iglesia. En la iglesia no se grita. Eso me enseñaban a mí. Eso aprendí yo antes de ser un carismático furibundo. A nosotros nos llamaban los saltarines. A mi hermano le llamaban el muelle. Y a nosotros eran los de la iglesia de los exaltados. Porque en esta iglesia, allí donde íbamos, la liábamos. Ahora os habéis comedido demasiado todos. ¿Vale? Solo danzamos y gritamos unos pocos. Pero el resto seguimos ahí, porque lo hemos creído y creemos que Dios lo quiere, porque no está expresado en los salmos. Entonces, fui descubriendo estas cosas. Fui descubriendo Salmo 54, alabadle con panderos y danzas. Ahí va, danzar, pero bueno, ¿cómo danzar? Yo no me atrevo ni siquiera a decirle bailar, porque a mí lo de bailar me suena a discoteca y yo dejé las discotecas hace 50 años. ¿Vale? Entonces lo de bailar me suena fatal, pero danzar me encanta. ¿Y sabéis una cosa? Es que yo me metí en los salmos de tal manera que empecé a investigar palabra por palabra qué significaba cada una de esas expresiones de los salmos que mostraba algo de alegría, canción, júbilo, tal, 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 tal. Entonces investigué todo y me metí y profundicé y descubrí danzar. Hay tres formas de danzar en los salmos. Una es danzar dando saltos de alegría. Otra es danzar en corro. Eso lo hacen los judíos. Yo cada dos por tres, no sé qué pasa, pero están ahí, pum, y se juntan a dar vueltas ahí todos y a hacer cosas y a cantar y no sé cuánto. En corro. Eso es majol, machol. Bueno, cada uno lo pronuncia como sea. Entonces, yo lo veo y digo, ahí está. Eso es tal. Otra. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? A ver, los jóvenes que habéis ido al retiro este de Galicia, quiero veros, ¿dónde estáis? Uno, dos, ¿dónde está el resto? Ah, tres. ¿Solo? Bueno. Yo vi un vídeo. Ah, ahí hay otra. Por favor, Mafe. Yo vi un vídeo y vi a Mafe, precisamente, en el vídeo, María Fernanda, y estaban cantando remolineando. Remolineando, remolineando, alabaré a Jehová. Remolineando, remolineando. Y yo, la primera vez que oí esa canción, digo, ya lo que nos faltaba. Ahora a remolinear también. Esta gente está pirada, macho. Yo vi a uno que cantaba una canción en la Plaza de Toros de las Ventas. Unas acto evangelístico que hubo. Y yo soy muy crítico, desgraciadamente a veces, perdonadme si a alguno le ha dado, pero con todo lo que sé, rápidamente lo pongo ahí. Oigo cualquier cosa y ya estoy... Luego me tengo que arrepentir muchas veces, Todo hay que decirlo, así es que me toca arrepentir por ser tan rápido. Y el caso es que dije, me cachis en la mar, ¿será posible? Ahora remolinear. Vaya palabra que se han inventado. Remolinear, remolinear. Bueno, oye, a los pocos meses estoy estudiando las escrituras y vuelvo a estudiar sobre la danza y hay una palabra, se llama gi'il, que significa danzar dando vueltas sobre uno mismo. O sea, remolinear. Y Dios, ¿será posible? Dice, Señor, perdóname, perdóname, que yo juzgue a aquel hombre. ¿Será posible? ¿Qué necio soy? Perdóname, Señor, perdóname. Remolineando. Bueno, es la mejor palabra para definir en hebreo esa definición de danzar. Así es que encuentro tres maneras de danzar. ¿Vale? En grupo, dando vueltas así. Uno solo haciendo lo que quiere, como David hizo cuando trajo el arca a Jerusalén. Y la otra es remolineando. ¡Mafe! ¡Remolineando! Y ahí la vi dando. ¡Ay! Y todos los jóvenes. Digo, gloria a Dios. Lo que haga falta. Así es que la palabra, hermano, nos enseña tanto. Tenemos que amar la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Pero no de palabra. Cuando la Biblia habla de amar, dice, amaos unos a otros, no de palabra, sino ¿de qué? De hecho y en verdad. O sea, no es cuestión solamente esto, hablar. Es cuestión de llevarlo a la práctica. ¿Vale? Termino con esto. Amemos la palabra de Dios, Salmo 119:97. ¡Oh! Dice el salmista. El Salmo 119 es... Tocante a la palabra es mi preferido, obviamente. Tiene 176 versículos y prácticamente el 70% habla de la palabra, de los juicios, de los mandamientos, de la ley, de todo, todo. Leed. ¿Queréis amar más la palabra? Leed el Salmo 176. Ay, que tiene 176 versículos, perdón. Salmo 119. Coméoslo. Leed, llenaos de todas esas definiciones que da de la palabra y de lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y el texto que os he leído antes de Salmo 19, 7 al 10, dice, todos tus juicios, mandamientos, dichos son deseables más que el oro y dulces más que la miel que destila del panal. Así es que concluyo, hermanos. Vamos a decir esto. Amemos la palabra de Dios. Repetidlo conmigo. Amemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Amén. Y la última. Obedezcamos la palabra de Dios. Tenemos que meternos en ella. Coge la escritura cada día. Léete unos versículos. Mira qué te dice a ti esos versículos. Si te tienes que arrepentir de algo, arrepiéntete. Y si tienes que pedir ayuda para obedecer, pídela. Pero cada día, métete en las Escrituras. Adéntrate, disfruta. Porque se disfruta con la palabra. Aparte que toda la palabra, Dios la va a usar en nuestra vida para perfeccionarnos. Amén. Vamos a ponernos de pie unos segundos y vamos a orar. Yo os iba a mostrar... aquí el programa que yo uso para estudiar las escrituras, ¿vale? Se llama E-Sword, es decir, sword es espada, E-Electronic Sword, espada electrónica, ¿vale? Y entonces E-Sword tiene muchísimos recursos, tiene el diccionario en griego, en hebreo. Puedes encontrar cualquier palabra que quieras ahora mismo porque está comparando lo que es el texto nuestro que conocemos con un texto o bien en inglés o bien en español de la Biblia Reina Valera, aunque es la antigua, la versión, no sé, del 27, me parece que es. Y está conectada con el diccionario de palabras del griego y del hebreo. Entonces tú lees la palabra, pones un numerito, pinchas el numerito, se te abre y dice, esta palabra se usaba para todo esto y tiene este significado. te puedes ni imaginar. Y hay comentarios, hay mapas, hay de todo para tu ordenador, si tú usas el ordenador. Lo tengo en mi móvil también, ¿vale? Es Word para móvil, me costó 1 euro, ¿vale? Y lo pagué con todo el gusto del mundo. Entonces te propongo una cosa ahora, que cierres tus ojos y que le digas al Señor qué vas a hacer con la palabra de aquí en adelante. Si le tienes que pedir perdón por no haber leído en el último mes, última semana, los últimos 15 días, o yo que hace mucho, pídeselo. Y límpiate por no haber obedecido, por no haber leído, por no haberte puesto delante de su palabra para que te escudriñe a ti, ella. Y díselo. Y después pídele, o perdón, dile qué vas a hacer con ello. ¿Qué vas a hacer con esto? Señor, hoy te pido ayuda para leer todos los días, leer un cuarto de hora todos los días, leer media hora cada 2 días, leer todos los sábados 4 horas, yo qué sé. Leer cada noche, adentrarte en su palabra. Háblalo con él. Bendito Dios, amamos tu palabra y no queremos que sea solamente de boca. Queremos que sea de verdad y queremos dar pasos para demostrar verdaderamente a nosotros mismos incluso que amamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponernos cada día delante de ti, leerla, investigarla, profundizar, escudriñar. Recibir el mensaje y obedecerlo. Amén, Señor.